Vamos a ver, cuando hablamos de estabilidad, ¿qué quiere decir? O sea, algo es estable cuando se mantiene igual a lo largo del tiempo, normalmente. Puede ser a lo largo de otras cosas, pero a lo largo del tiempo. Entonces, si es estable, cuando hablamos de fiabilidad como estabilidad, a lo que nos estamos refiriendo, y eso recordad el año pasado, para ti es nuevo, pero entonces, ¿qué? Lo que hacemos es ver si la prueba mide de la misma manera en distintos momentos. No sé si recordáis. O sea, yo aplico la prueba hoy, la prueba que estoy validando, y después la aplico al mes siguiente a los mismos sujetos, en las mismas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces veo si realmente los resultados que tengo hoy y los que obtengo dentro de un mes, de 2 meses o el tiempo que sea, tienen una correlación elevada. Entonces, si tiene una correlación elevada, quiere decir que miden igual. O sea, a los más altos les ha dado una puntuación más alta, a los más bajos les ha dado una puntuación más baja, etc. Eso es la fiabilidad como estabilidad. Sí que hay ahí, yo no me había dado cuenta, la verdad. Entonces, esa es la fiabilidad como estabilidad. Bien, y tenemos también la fiabilidad. A ver. La fiabilidad como equivalencia es aquella a la que os estabais refiriendo vosotras. O sea, diciendo, yo tengo otra prueba que tiene similar, que mide lo mismo, que es fiable, etcétera, etcétera, que tiene todas las características métricas. Entonces, yo lo que hago es aplicar las dos pruebas. Comparo una con otra y si la mía tiene una correlación elevada con esa otra prueba, es que es fiable. Y en este caso nos estamos refiriendo a la fiabilidad como equivalencia. Y luego estaría la fiabilidad como consistencia interna. La fiabilidad como consistencia interna hace referencia a que todas las partes de una prueba, de un test, miden lo mismo y miden de la misma manera. Entonces ahí estaba la fiabilidad hallada a través de las dos mitades, si recordáis, que no tomábamos las dos mitades primero los ítems, por ejemplo, si tiene 30 ítems, no tomamos los ítems del 1 al 15 y del 16 al 30, sino tomamos los ítems impares 1, 3, 5, 7, etcétera, hasta el 29 y tomamos los ítems pares 2, 4, 6 y comparamos. Entonces, si hay una correlación elevada, decimos que la prueba es fiable como consistencia interna. Hay otros métodos para hallar la consistencia interna, que es otro que aparece aquí y que el año pasado también utilizábamos, que era el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, que lo que hace es medir la fiabilidad de la prueba, pero también puede medir la fiabilidad de cada uno de los ítems. Entonces, lo que se hace es hallar una especie de correlación. El alfa de Cronbach se suele tomar como el mínimo que adquiriría o el mínimo valor que tendría la correlación de Pearson. Se suele tomar en ese sentido, o sea, tienen más o menos la misma experiencia. Entonces, esas serían las tres clases de fiabilidad.
¿Y las fórmulas?
Y las fórmulas. Formulario creo que también tenéis este año y os lo tendréis que bajar. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viendo el tema.
Vale.
No, no, que me parece bien que hayáis preguntado y es, no, no, es la manera de solucionar las dudas. Si no me preguntáis, pues yo, pues igual lo diré, pero a lo mejor lo diré demasiado rápido y no. Bien. Entonces, desde la teoría clásica de los test, que es lo que habla aquí de la primera parte, entonces aquí empieza y yo voy a seguir ese orden, ¿eh? El análisis de ítems. ¿Qué es el análisis de ítems? O sea, ¿qué se pretende con lo que llamamos análisis de ítems? Es obtener las características que tiene cada uno de los ítems, de tal manera que podamos decir si los ítems los podemos utilizar en la prueba o no los podemos utilizar en la prueba. Tened en cuenta que no estamos analizando una prueba que ya está hecha, sino lo que estamos haciendo es, también podemos hacerlo, Pero pensad un poco en decir, bueno, primero nosotros construimos una prueba. ¿Cómo la construimos? Eso es lo que estamos haciendo. Aunque podríamos coger una prueba hecha y hacer, realizar el mismo proceso y ver si realmente coincide con aquello que nos han dicho otros. Bien, entonces, ver si cada uno de los componentes del test tiene las características que hacen que pueda pertenecer a ese test o lo tengamos que eliminar. Entonces, ¿cuál es el proceso? Ahí hay un análisis cualitativo que posiblemente es... Yo sigo un poco el libro, pero también me salgo un poco a veces. Añado cosas. ¿El análisis cualitativo qué es? O sea, es decir, vamos a ver. Yo hemos construido una prueba y tenemos una serie de pruebas. Entonces, esa serie de preguntas tienen que cumplir, no las vamos a analizar aquí, tienen que cumplir una serie de condiciones. No debe haber dobles negaciones, no debe haber dos conceptos dentro de la misma pregunta, etc. O sea, hay muchas condiciones que tienen que cumplir. Eso sería un análisis cualitativo. Ver si se entienden realmente, ver si todos lo entienden. O sea, por medio de unos jueces podemos decir, todos entienden lo mismo y podemos analizar. Eso sería... a grandes rasgos, ya que no está en el libro, el análisis cualitativo. Luego estaría un análisis cuantitativo, donde analizaremos cuál es la dificultad de los ítems, cuál es la discriminación, el poder discriminativo que pone ahí, de los ítems, cuál es la fiabilidad, cuál es la validez, el análisis de distractores, que distractores son aquellas respuestas que no son la correcta, o sea, en todo ítem de varias alternativas, lo que hacemos es poner, por ejemplo, tres alternativas, una verdadera y dos incorrectas. Las incorrectas a esas se les llama distractores. Entonces sería hacer el análisis de distractores y ver si el funcionamiento diferencial, si la prueba funciona igual para todo tipo de sujetos a los cuales se les aplica o funciona de distinta manera. Para los que tienen mejor puntuación que para los que tienen peor puntuación, por ejemplo. O funciona de distinta manera para hombres que para mujeres. Eso también se puede o se debe analizar. Entonces, empezamos. ¿Qué es la dificultad de un ítem? La dificultad de un ítem es, más que dificultad, se debiera llamar facilidad. Yo siempre lo digo. Porque es la proporción de sujetos que responden bien a cada uno de los ítems. Entonces eso sería la facilidad en realidad, ¿no? Pero bueno, se llama así. ¿Cómo se halla la proporción? Pues es el número de sujetos que han respondido correctamente dividido por el número total de sujetos que han respondido al ítem. Porque puede ocurrir que algún ítem pues no se haya respondido por nadie a partir de determinado... Normalmente eso suele suceder cuando hay un tiempo tasado. De determinado ítem. Entonces, no habría que tener en cuenta todos, ¿no? Bien. Entonces, esto es incorrección al azar. O sea, es número de aciertos dividido por número de sujetos. Eso es lo que se hace habitualmente. O sea, no se tiene en cuenta lo otro, sino... Hombre, si te ponen una pregunta, normalmente te dicen, me han respondido tantos. Entonces, ese sería N. El número de sujetos que han respondido. Bien. Con corrección al azar, lo de la corrección al azar, eso ya sabéis lo que es, ¿no? Porque lo sufrís. ¿No? Sí. Y además soléis hacer los cálculos. La estadística no es vuestra asignatura preferida, pero ahí sí que soléis hacer los cálculos bastante bien. Si yo respondo a esta pregunta y me equivoco, ¿qué pasa? Entonces tendría tal puntuación, pero si respondo y está bien, pues tendría, eso lo hacéis sobre la marcha en los exámenes. Por lo menos mucha gente lo hace, ¿no? Entonces, por corrección al azar, entonces los aciertos ya no es el número de aciertos, sino es el número, lo que antes era el numerador, no sería el número de aciertos, sino sería número de aciertos menos número de errores dividido por el número de alternativas menos 1 dividido por n. O sea, lo que hemos cambiado aquí es el numerador, ¿no? La corrección del error. Que se habla de penalización y todo el mundo habla de penalización porque todo el mundo se entiende así, pero es corrección del error. Es evitar que aquellos que contestan por azar se han beneficiado precisamente por haber contestado. Porque hay una probabilidad de acertar, o sea, por azar. Si yo tengo tres respuestas y no me sé, ¿cuál es la probabilidad de acertar? Si yo no me sé la respuesta, a mí me hace una pregunta con tres alternativas y yo contesto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que yo acierte? 1 partido por 33, o sea, 0,33. La probabilidad es 0,33. Se suele hablar en porcentajes, el porcentaje es lo mismo, ¿eh? Pero el concepto de probabilidad es 0,33 y el porcentaje es 33%. Claro, lógicamente, pero es un porcentaje muy elevado. Si tuviéramos esa probabilidad de que nos cayera en el gordo de la lotería, estaríamos jugando continuamente. Tendríamos mucha probabilidad de que nos cayera, 1 de cada 3. Bien. Entonces, esa sería la dificultad. La discriminación. ¿Qué es la discriminación? Y hubo una pregunta de alguien en un foro, hablando de la discriminación, que no entendía muy bien qué era la discriminación. El poder discriminativo de un ítem es la capacidad que tiene ese ítem para diferenciar entre aquellos que tienen puntuaciones elevadas y aquellos que tienen puntuaciones bajas. Normalmente, se toma el 27% de los que tienen mejores puntuaciones, no en el ítem, sino en el test, en la prueba, y el 27% de los que tienen peores puntuaciones. ¿Por qué se toma eso? Porque es algo que cuando se hacía, ahora ya no se hace, sino que lo hacen los ordenadores y entonces ya no tomas el 27% superior y el 27% inferior, sino tomas todos los datos. Porque claro, si había muchos datos, procesar todos esos datos a mano, pues cuesta bastante tiempo. O sea, yo recuerdo hace años cuando todavía empezaba la informática, porque vosotros habéis nacido con informática, pero yo no. O sea, a mí me cogió ya cuando ya estaba trabajando y ya llevaba tiempo. Yo recuerdo que hicimos unas pruebas en orientación escolar de Navarra, una prueba de ingreso en formación profesional. Y yo recuerdo que yo llevaba toda la parte esta de tratamiento estadístico. Pues tuve a 7 estudiantes de administrativo durante no sé cuántas tardes, durante 4 horas, tabulando datos. Y haciendo datos, pues que había miles de datos. Pero claro, cogíamos el 27% superior y el 27% inferior, pero claro, entre miles, pues había muchos datos aún así. No, ahora no, ahora se meten los datos y ya hemos acabado. Bien, entonces eso es lo que nos indica el poder discriminativo de un ítem. Entonces, ¿cómo se halla? Entonces, sería número de respuestas correctas en el grupo, de los que han obtenido puntuaciones más altas, el 27% de los que han obtenido puntuaciones más altas en el test, menos los aciertos de los que del grupo del 27% que han obtenido las peores notas en el test, dividido por el número de sujetos en el grupo más numeroso. Normalmente son iguales. Aunque son iguales, el 27% superior y el 27% inferior, pues son lo mismo, ¿no?
¿Es lo mismo que la fórmula del libro ahora mismo?
A ver, ¿cuál es la fórmula que pone el libro?
El H.
Espera, no, que ahora vendrá la otra. Vamos a ver. Pone D igual a P más, P sub más menos P sub menos. Pues es lo mismo. Si yo, vamos a ver, divido los aciertos en el alto, en el grupo de puntuaciones elevadas, por n, obtengo una proporción. Obtengo la proporción de los sujetos que han acertado en el grupo de puntuaciones elevadas. Y si divido, los aciertos en el grupo de menor puntuación por el número de sujetos, obtengo la proporción de los sujetos. Entonces, resto de la proporción es lo mismo. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que está expresada de otra manera. Está hecha la operación de dividir los aciertos por el número de sujetos, en los dos casos. O sea, ahí es lo mismo. Luego viene la otra, que es la índice de homogeneidad, pero esa ya es distinta. Bien. Bien, Entonces, la discriminación del ítem, o sea, esta es la segunda parte, yo intento no salirme, o salirme lo menos posible de lo que os va indicando el libro, para no despistaros sobre todo, porque ya sé con la dificultad que tenéis, que yo pienso que es más que real, no es real la dificultad, sino es más psicológica, os ponéis una pared delante que no la derribáis hasta que acabáis. Cuando acabéis de decir, nos hemos librado de esta asignatura. Eso lo he oído yo, ¿eh? No lo digo. Eso ya lo he oído a más de uno y una. Digo, bueno. Y yo suelo decir, es por la asignatura, por mí. Digo, bueno. Bien. Entonces, hay otra manera de hallar la discriminación del índice, de los ítems, que es el índice de homogeneidad. Lo que pasa es que la ecuación que tenéis ahí es esta de aquí abajo, no es la de arriba. Que es lo mismo, pero esta es esta de aquí. Ahí, vaya pulso. Esa parece que he tachado algo. No he tachado nada. Lo digo porque luego la gente lo va viendo cuando está grabado y dicen, ¿qué ha tachado ahí? Si no están atentos. Bien, entonces hay más de un método para hallar la discriminación del ítem, que aquí se llama índice de homogeneidad. Un método, que es el que no aparece ahí. Entonces os olvidáis de él, pero que sepáis que existe, que también se puede hacer. Es la correlación entre la puntuación total del test sin el ítem y los resultados en el ítem. O sea, por una parte, yo obtengo, por ejemplo, en una columna, yo podría obtener... Hay sitio ahí. Ah, bien. Hay sitio, pero no tenemos... No tenemos lápiz para escribir. Pues vale.
Sí, es con tiza.
No, con tiza no se puede escribir. Es un lápiz especial.
Ya, ya. Sí. Le decía por la pizarra verde, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que tengo tan mal pulso. A ver. Vamos a suponer que yo creo que hay una manera de hacerlo de eso. Bueno. Y aquí, en esta, tenemos las puntuaciones de todos los sujetos. Aquí tenemos un sujeto, otro sujeto, otro sujeto, otro sujeto. Bien, las puntuaciones de cada uno de los sujetos, vamos a suponer que vamos a analizar el ítem 1. Nosotros obtenemos las puntuaciones de todos los sujetos sin contar lo que han contestado en el ítem 1. O sea, lo tendríamos aquí. Y en esta otra columna tendríamos lo que han contestado en el ítem. Entonces, ¿qué es lo que hacemos mediante este método? Hacemos la correlación entre estas dos series de números, lo que han contestado, la puntuación que tienen sin el ítem y lo que han contestado en el ítem. Y obtenemos una correlación, que eso ya os suena lo que es, ¿no? Bien, y otra es la correlación entre la puntuación en el test y en el ítem. Antes era en el test sin el ítem, y ahora es en el test y el ítem, que es la que os aparece ahí. Entonces, ¿cómo se halla la correlación entre el ítem y el test? Por la desviación típica de las puntuaciones que se obtienen en el test, menos la desviación típica de las puntuaciones que se han obtenido en el ítem. Y aquí lo mismo, o sea, los símbolos son lo mismo, o sea, para que entendáis. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es hallar la correlación. O sea, yo tengo aquí, en ese caso, en la primera columna, lo que tendría serían las puntuaciones del test, contando ese ítem. Y aquí las puntuaciones del ítem. Entonces, lo que yo hago es hacer la correlación entre los dos. Y tendría estos dos valores de aquí. Después, hallo la desviación típica La desviación típica de la puntuación total del test, que sería sigma sub x. Y ahí pone S, da igual. Da igual en el sentido de que cuando utilizamos sigma nos estamos refiriendo a qué. A ver si recordáis.
Para mostrar, ¿no? Sigma. Ah, es la...
Sigma es esta letra de aquí.
Ah, esa es un parámetro, ¿no?
Un parámetro. Y cuando utilizamos las letras latinas,
eso sería
estadístico. Lo que has dicho, son los estadísticos a la muestra. Mientras que el parámetro hace referencia a la población. Bien, entonces muchas veces, da igual, normalmente debiera ser S. Pero bueno, a veces lo utilizamos. Bien, luego lo que hay que hallar es la desviación típica de toda la puntuación del test y la desviación típica de la puntuación en el ítem, de lo que han contestado en el ítem. Y aplicamos la ecuación y nos saldrá el resultado, eso sería el índice de homogeneidad. Bien, luego la interpretación es prácticamente el mismo cuadro que aparece ahí. O sea, no sería exactamente igual. ¿Por qué no sería igual? Hay una razón. Porque en este caso nosotros utilizamos todos los datos. En el otro caso utilizamos solo el 54% de los datos, el 27% de los que han obtenido mayores puntuaciones en el test y el 27% de los que han obtenido menores puntuaciones en el test. Pues eso no nos saldría igual. No nos saldría el valor igual. Sin embargo, sí que nos saldría si uno es más elevado que otro. Eso sí. O sea, habría una correspondencia, de alguna manera. O sea, el valor no sería el mismo porque no puede serlo. Bien. Entonces, si el índice de discriminación es mayor o igual, o sea, desde 0,40 para arriba, pues tiene un gran poder discriminativo. Si está entre 0,30 y 0,39 tiene una discriminación aceptable. O sea, si yo estoy obteniendo las características métricas de cada uno de los ítems, yo me encuentro que la discriminación está de 0,30 para arriba, de 0,39, perdón. No, de 0,30 para arriba, 0,29 hacia arriba. Entonces, más de 0,29, entonces diré, bueno, es una discriminación que puedo aceptar. O sea, no tendría que eliminar el ítem por esa razón. Así como si me encuentro que tiene una discriminación menor que 0,10, pues habría que eliminarlo. No. En el intermedio, entre 0,29 y 0,19, bueno, pues depende de los otros parámetros, de los índices de dificultad, de la fiabilidad del ítem, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta todas las características métricas de cada uno de los ítems. Entonces, dependería del resto de las... Bien. ¿Qué tiene que ver la variabilidad? Y es lo que pone aquí, es la variabilidad y la discriminación del ítem. Entonces, la desviación típica del test es igual a la suma del producto de todas las desviaciones típicas de cada uno de los ítems multiplicado por la correlación ítem-test. Vamos a ver. Nosotros tendríamos un resultado. Que he descubierto. A ver si hago algo que se vea. Ya he hecho algo que se vea. O he desconectado. Exactamente. No he desconectado algún cable, ¿no? No, de abajo, no, de arriba. Sí. ¿Y este dónde va? Sí, ya sé dónde va. Hombre, algo nos ha conservado.
Que así no veo yo. Así sí.
Ha vuelto todo.
Bien. No sé qué va a decir porque este incidente me ha despistado del todo. Vamos a ver. Entonces, esa fórmula. Yo, por una parte, tendría una columna en la cual aparece la desviación típica de cada ítem, ¿no? Tendría otra columna en la cual tendría la correlación de ítem por el test, ¿no? Bien, entonces aquí tendría los sujetos. No, perdón. Tendría los ítems. Aquí tendría los ítems. Los ítems. Entonces, aquí tendría un resultado del ítem 1, la desviación típica del ítem 1. Bien. Aquí aparecen cosas ahora. Aquí tendría la correlación del ítem 1 con el total de la prueba. Aquí me aparecería el ítem 2 y el 2, la correlación del 2 con el total de la prueba, ¿no? Aquí el ítem 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es en esta ecuación? ¿Qué es lo que hacemos? Luego, aquí lo que podríamos poner, si lo hacemos a mano, es el producto de la desviación típica por la correlación. Si es difícil escribir en papel, aquí no te digo nada. El producto este, que, o sea, este producto sería este de aquí. Entonces aquí tendríamos el producto de estos valores. El 2 por el 2x, el 3, etc. Entonces al final, aquí tendríamos esta suma. Entonces eso sería la desviación típica del test. Eso es lo que dice. Esa es la relación entre la variabilidad y discriminación del ítem. ¿Por qué la correlación? Esa es la discriminación de cada uno de los ítems, ¿o no? A ver, es que me miráis con una cara. Os voy a enfocar la cámara. En vez que me enfoque a mí, estaría mejor que se enfocase y se fuese viendo las caras que vais poniendo. Eso sería la discriminación, que la hemos visto hace un momento. La discriminación sería la correlación entre cada ítem y la...
La discriminación sería la segunda columna.
Sí.
¿No?
Sí, que es... No, no, la tercera es un producto, o sea, es el producto de la desviación típica por la discriminación, es el producto. Esa columna no nos sirve más que para hacer cálculos. Y al final la sumamos y nos da esto, que nos da la desviación típica del test. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que la desviación típica, la variabilidad del test, es igual a la suma del producto de la desviación típica de cada ítem por la discriminación. Eso es. ¿Sí? Bien. Entonces, luego aquí aparece el análisis de distractores. Ya hemos dicho que los distractores son aquellas opciones que no son correctas en cada uno de los ítems. Esos son los distractores. Que alguien se armó algún lío porque alguien preguntó en un foro a ver qué era eso de los distractores, o sea, no le había aparecido nunca. Y lo pone ahí, me parece, sí. Son alternativas falsas. Bien, entonces, ¿cuáles deberían ser, eso no lo pone ahí, las condiciones de un buen distractor? Un buen distractor tendría que ser elegido por un número suficiente de sujetos. ¿Qué es suficiente? Bueno, pues no sé. Pero por lo menos que no lo elija nadie no nos sirve de nada el distractor. O sea, no distrae a nadie. O sea, los distractores que te distrae de la... El que sabe, lógicamente, los distractores le van a distraer menos, pero que se supone. El que no sabe, o el que sabe menos, pues los distractores le van a distraer mucho más, ¿no? Entonces, si un distractor no lo elige nadie, o de 5.000 lo eligen dos, pues no nos sirve para nada. O sea, es mejor quitar ese distractor y buscar otro, ¿no? Luego, tienen que ser, todos los distractores tienen que ser igual de atractivos para todos. O sea, más o menos todos los distractores se eligen en la misma proporción por todos los sujetos, ¿no? Si hay 50, pues en otro eligen 45, otro 55, otro 40, pero vamos, no es uno eligen 2, otro lo eligen 100, otro... No, todos los distractores atraen más o menos de la misma manera la atención, por decirlo de alguna manera, y se eligen de esa manera. En teoría, el rendimiento de los sujetos que eligen un distractor debiera ser menor que aquellos que no lo eligen. Pero claro, aquí hay una historia, porque claro, considerando cada ítem puede ocurrir, pero puede ocurrir que yo haya elegido un distractor, tenga mejor puntuación que los demás porque en el resto no he elegido distractores. Entonces aquí no es el que elija un distractor, sino el que elija más distractores tiene que tener peor puntuación que los que tienen. Porque por uno, yo tengo mi duda, ¿eh? Eso se dice así, pero no tengo mi duda. No. Entonces, normalmente aquellos sujetos que tienen menos puntuación eligen más distractores que los que tienen. Eso es lógico, porque tienen menos puntuación. Es que son equivocados más veces. Bien. Entonces, aquí no está, no lo he puesto. Creo que lo tengo más adelante. Lo tengo un poco igual. Sí. Entonces, ahí aparece cómo analizar los distractores. Pues los distractores habitualmente se analizan mediante una prueba de chi cuadrado o chi cuadrado. Ahora es cuando es de verdad chino esto, ¿verdad? Pero no te preocupes, no te asustes. No te asustes, tú coge el libro y léelo despacio. Aparte de lo que hayas oído. Mira las grabaciones que hay de años anteriores. O sea, que te cueste un esfuerzo, ya lo sé. Pero no abandones a la primera. Que a los demás nos hace sentirnos mal. No, yo al final creo que están dando cosas tan raras y tan extrañas. Algo esotérico me parece esto, ¿no? Y no es así, ¿eh? No es así. Ya sé lo que estáis pensando, dicen para ti. No lo decís, pero... Bien. O sea, que no te asustes, es que en la cara que has puesto en el video dice, ahora chi cuadrado, ya lo que me falta, lo que nos falta para oír nombres raros y espera. No, y eso que aquí no hay muchos, ¿eh? O sea, la parte estadística más que nada es este tema. Después ya hay alguno, pero son cosas nuevas para las demás, también van a ser cosas nuevas. Bien, entonces se obtiene mediante una prueba de chi cuadrado que aparece ahí, por ejemplo, en la página 63 donde tenéis el ejemplo. Yo creo que este tema lo tengo aquí un poco revuelto, lo tengo que ordenar un poco mejor. Entonces, ¿qué era la chi cuadrado? ¿La prueba de chi cuadrado qué era? Sí, hay una distribución chi, sí, una distribución chi. Hay una distribución normal, hay una distribución T, hay muchas distribuciones. Sí, es un tipo de distribución, eso es cierto. Pero, ¿qué es lo que se pretendía mediante una prueba de chi cuadrado? Lo que se pretendía era lo siguiente: comparar las frecuencias de un suceso, las frecuencias que nosotros tenemos de un suceso, con aquellas que se hubieran obtenido meramente por azar. O sea, las que son meramente por azar nos dan la hipótesis de igualdad. O sea, no depende de lo que estemos haciendo. Y las las reales son las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese caso, lo que está haciendo es decir, bueno, ¿qué ocurriría si hubiera sido por azar en esa prueba que hay 198 sujetos que fallan, ¿no? Si hubiera sido por azar, los 198 sujetos se hubieran dividido exactamente igual entre los tres. Hubieran sido 66 que hubieran respondido la opción A, otros 66 que hubieran respondido la opción B y otros 66 que hubieran respondido la opción C. Sin embargo, nosotros hemos comprobado que han respondido 85 la A, 40 la B y 73 la C. Y lo que queremos saber es si realmente hay diferencias, ¿no? O sea, con eso lo que hacemos es, una de las partes que he dicho que debían tener los mejores distractores, que era que tenían que ser elegidos más o menos por los mismos. Entonces queremos saber si realmente hay diferencias o, aunque los números sean distintos, no hay diferencias significativas. ¿Os acordáis la diferencia entre diferencia y diferencia significativa? O sea, nada, diferencias hay. Ahora, significativas, el margen de error. Hay un margen de error, ¿no? Hay diferencias significativas entre 90 y 91, pues no hay diferencias significativas probablemente. Entonces, mediante esa ecuación, mediante esa fórmula, nos da un resultado. Y nos dice, o sea, 16.45, nos dice que sí hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque en la tabla teníamos 5.991. Vamos a hacer, aunque no sea la distribución, es algo así. Entonces, si tenemos 5.991 aquí, con el 95% de confianza, o alfa igual a 0,05, tiene que dar 1 entre los dos. 0,05, alfa sería esta parte de aquí, 0,05, pero nuestro valor es 16,45, o sea que estaría por aquí. O sea, 16,45, ¿no? 16,45. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué?
Que está dentro de la...
Porque está en esa parte, ¿no? Y si hubiera estado aquí, también estaba.
Estaría uno. Dentro de...
Vamos a ver. Entonces, si hacemos una tabla, ¿me lo quitas o voy a la brava? No sé qué le he dado a este lápiz. No sé si estaré transmitiendo algo raro. No. Vamos a ver. Si yo tengo alfa 0,05 y tengo chi cuadrado 5,991. Ahora no tenemos la tabla aquí porque este libro no tiene tablas. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasa cuando aumenta chi cuadrado? El valor de chi cuadrado más chi cuadrado. ¿Qué ocurre? Que alfa va disminuyendo. Eso lo podemos ver en las tablas. No, ahora no la tenemos, entonces no la podemos ver. Conforme aumenta el valor de chi cuadrado, esto, o sea, esto va aumentando, alfa va disminuyendo. Entonces, si yo tengo 16,45, aquí tendré un valor que será menor que 0,05, ¿no? Por lo tanto, si yo inicialmente permitía que pudiera tener un error de 0,05, con este valor tendré un error menor de 0,05 si digo que son diferentes. O sea, tendré una probabilidad menor de error cuando digo que son diferentes. O sea, a partir de aquí, si yo voy diciendo que son diferentes, cada vez la probabilidad de error es menor. ¿Eh? sé que este razonamiento está de cabeza siempre. Entonces, si yo tengo una menor, yo a partir de aquí podría decir, son diferentes, porque me he permitido tener ese error de 0,05, de probabilidad de error, no el error, probabilidad de error. Entonces digo, con 16,45 tengo una probabilidad menor, pues digo que son diferentes. Por lo tanto, en ese caso, en el ejemplo que aparece ahí en el libro, diremos que hay diferencias. Por lo tanto, en ese caso no se cumpliría esa condición de un buen distractor, que todos eligiesen lo mismo, porque entonces nos hubiera dado un valor que estaría, cuya probabilidad de error sería mayor de 0,05, y entonces diríamos son iguales. Sí, no, digo que si nos hubiera dado,
vale.
Si nos hubiera dado, te has perdido, si nos hubiera dado un valor menor de 5,991, diríamos, pues son iguales. Estamos. ¿Te has aburrido mucho? ¿Sabes cómo se soluciona el...?